6 de la mañana con 32, ya está con nosotros John Ospina. ¿Cómo estás, John?
Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos tus oyentes.
Réquete bien. Oye, dice Raúl Rodríguez por acá, buen día, me dio risa lo de lamentado Alfaro. Y Dani Pan dice, buen día, aplauso para los hombres Mota, mucho éxito. Gracias. Y bueno, contigo vamos a platicar acerca, ya decíamos, que cómo está afectando Facebook a la infancia, a la juventud, por este asunto de la publicidad y cómo se pueden utilizar algunos rasgos psicológicos de nosotros para que nos llegue la publicidad a través del algoritmo. Pero tú también nos vas a hablar acerca de cómo afecta a los chiquillos la inteligencia artificial.
Sí, así es. De hecho, bueno, venimos en una onda bien interesante revisando todo este tema de la inteligencia artificial. Acabo de compartirles hace unos minutos una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts que viene prevista en la publicación de diciembre de la revista The Atlantic, donde se hace una revisión de cómo es la interacción que están teniendo los niños con algunas funcionalidades que ya existen de inteligencia artificial en el mercado. Básicamente como con algunos juguetitos que tienen inteligencia artificial y que ya se pueden comprar libremente para los niños. Entonces, es interesante porque la investigación aborda como ciertos momentos de interacción de los niños con estos objetos o con estos juguetes de inteligencia artificial y cómo es el manejo de la frustración al niño descubrir que el objeto o el juguete de inteligencia artificial puede ser más inteligente que él, o cómo este juguetito de inteligencia artificial puede aprender cosas de él o desaprender cosas de él. Uh-huh. Entonces, es interesante, échense una clavada con la investigación, trae unas cosas bien interesantes que me parece que son llamativas para el tema de la reflexión. Lo curioso de esto, básicamente, es que pues ya lo tenemos en la puerta de nuestra casa porque ya se pueden comprar estos juguetitos y son juguetitos que están diseñados para niños, pero que obviamente tienen unos niveles de control o de supervisión por parte de los padres porque también se pueden controlar a través de los dispositivos móviles de los padres. Pero sí abre una ventana bien interesante porque una de las cosas fundamentales dentro de los procesos de aprendizaje de los niños es que los ciclos de repetición son los que garantizan que ellos aprendan las cosas. Finalmente los niños aprenden por imitación o por repetición. Y siento yo que esta investigación, a pesar de que es un paper muy pequeño, relativamente corto para lo que siento yo que es el tamaño de lo que debería ser la investigación, uh-huh, sí da luces interesantes en lo que tiene que ver con las interacciones que los pequeños están teniendo con este tipo de juguetes. Me preocupa un poco y es si no estamos entregándole demasiada preponderancia a todo lo que tiene que ver con los artilugios tecnológicos en el quehacer cotidiano de nuestras vidas, porque hasta para el entretenimiento de nuestros niños estamos considerando la tecnología. Ya lo veíamos con el tema de los teléfonos móviles y que cuando los papás están, digamos que hartados de sus hijos, le entregan su teléfono móvil y
sí, o la tablet y entretente.
Y la tablet, ¿no? Y entretente y ya. Y entonces, sí hay cosas interesantes porque, por ejemplo, hay estudios que demuestran que la interacción con dispositivos electrónicos en niños menores de 13 años atrofia muchísimas de las capacidades de motricidad fina y sobre todo de desarrollo sensorial con el tema de las texturas y de las formas y de la percepción sobre todo del tacto fino. Entonces me inquieta muchísimo ahora este tema que se abre o esta ventana que se abre con que ya haya niños que estén jugando con juguetes que tengan inteligencia artificial y cómo eso puede generar frustración en lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y de autoaprendizaje.
¿Y son juguetes como tal o son aplicaciones?
Son juguetes. Hay uno que es muy famoso que es Cosmo, que es un robotcito que recoge cubos. Y digamos que, de hecho, el artículo de la revista de Atlantic, que está previsto publicarse en diciembre, la ilustración que trae la trae precisamente con Cosmo, que es un juguetito que se vende libremente en Amazon, sin ningún tipo de restricción.
Uh-huh. ¿Y tiene que ver esta inteligencia artificial, por ejemplo, con lo que en tus tiempos y los míos sería una cosa como el Tamagotchi o algo así, o no?
No, porque es que el Tamagotchi era una rutina programada con unos algoritmos que tenían digamos que unas actividades finitas, o sea, tenía era un algoritmo que se basaba en temas de probabilidad, de probabilística. Uh-huh. Entonces eran finitos, llegaba un punto en el que pues no había forma de seguir. Hemos dicho, el Tamagotchi no podía seguir aprendiendo o no aprendía. De hecho, el Tamagotchi no aprendía. El Tamagotchi lo que sacaba era rutinas probabilísticas de comportamiento a partir de lo que recibía. Uh-huh. Entonces, era una rutina programada con temas de probabilidad. Pero esto no. O sea, esto es ya aprende de tu lenguaje. Incluso hay algunos de esos, digamos que asistentes de inteligencia artificial que interactúan contigo, que te saludan. Vamos, Siri es un agente de inteligencia uh-huh. artificial, Cortana es un agente de inteligencia artificial, están en nuestros móviles, están en nuestras computadoras y pues ya están al alcance de todos. Entonces, sí es muy distinto lo que nosotros teníamos a los juguetitos electrónicos hace unos años, porque finalmente estaban programados con un tema de chip y la diferencia que tenía era que no estaban conectados a internet. Entonces estos dispositivos de inteligencia artificial sí requieren estar conectados a internet, porque en la medida en que estén conectados a internet pueden acceder a muchísima más información y pueden generar lo que se llama controles o aprendizajes heurísticos, y es que ellos van aprendiendo autónomamente a partir de la interacción. Entonces sí es un poco más riesgoso. Riesgoso sobre todo cuando se tiene en cuenta todo lo que hemos descubierto de Google esta semana y de todas las cosas que digamos están generándose a partir de todas las investigaciones que se están haciendo en torno a Google y de lo mal que se están manejando sus algoritmos, lo mal que se están digamos o lo mal que se están viendo por la facilidad con la que se están vulnerando los algoritmos de búsqueda, con la facilidad con la que se están vulnerando los algoritmos de publicación de contenido orientado para niños, que ya lo veía la semana pasada con el tema de Google Kids.
Sí.
Entonces sí es un tema riesgoso.
De YouTube Kids, ¿verdad?
De YouTube Kids. Sí es un tema riesgoso, pero digamos que es un tema que también hay que revisar con cuidado. Yo, en este tema particularmente, de lo que tiene que ver con entrega de dispositivos tecnológicos a chiquillos, infantes que están en procesos formativos, le hace menores de 13 años, yo sigo teniendo una posición muy, muy fuerte en ese sentido, y es que no deberían tener acceso más que a cierto tipo de dispositivos y con ciertas funcionalidades limitadas.
Sí, aunque también hay que decir que en muchos casos yo no tiene que ver con el límite de edad, es decir, sí, por supuesto hay que cuidar a los niños, pero las propias capacidades cognitivas de la gente, y te lo digo por yo mismo, que me he vuelto muy flojo para dos cosas, para sumar, restar, multiplicar y dividir, pero también para traducir.
Es que ya lo habíamos visto en una mención que habíamos hecho también de un artículo que habíamos discutido aquí, de una investigación que se había publicado sobre cómo la tecnología nos está haciendo más huevones, uh-huh. Por usar una expresión coloquial, pero sí cómo nos está haciendo, digamos, más perezosos al momento de poner en funcionamiento nuestro cerebro, cómo el hecho de tener un dispositivo a la mano para que nos resuelva cierto tipo de cosas que son relativamente básicas, pues nos está haciendo muy cómodos. Y eso no es, digamos que, el ideal de la tecnología. Se supone que la tecnología era, en sus concepciones estaba para que nos mejorara la calidad de vida, pero eso no quería decir que nos disminuyera nuestra capacidad cognitiva. Y lo que está ocurriendo es eso, que nos está, tras de que usamos bien poca de nuestra capacidad cerebral, ahorita estamos usando menos todavía porque estamos entregándole toda esa capacidad de procesamiento a un apéndice externo que depende de que esté conectado a la energía y que tenga una conexión a internet.
Sí, y exacto, y si se te acaba la
pila... Si se te acaba la pila y no tienes internet...
Tragedión.
Te vuelves un idiota útil. Uh-huh. Ocurre con mucha facilidad.
O inútil en muchos casos. Te quedas en una esquina y...
Pues sí, también un idiota inútil. Pero mucha gente, si su celular no tiene batería o si no tiene datos, no sabe qué hacer.
Sí.
No sabe moverse, no se sabe los nombres de las calles, no se sabe las ubicaciones de los lugares, no sabe cómo llegar a un sitio, no recuerda direcciones, no sabe teléfonos... O sea, si a una persona que tenga esta dependencia de estos dispositivos electrónicos, por alguna razón ocurre algo que lo deje sin energía o que lo deje sin conexión a internet, vamos, pone a una de estas personas, por ejemplo, en un escenario como Puerto Rico después del huracán, ¿y qué hace? O sea, se vuelven, ¿qué? Entes. Porque no tienen absolutamente la capacidad de hacer absolutamente nada.
Sí, entre lo que comentábamos más temprano con Facebook y algo que comentaba con Gonzalo Oliveros hace justamente el día 2 de noviembre, que salían noticias en torno a cómo se manipulaba a la gente para votar o no votar a favor de o en contra de, yo le llamé y le preguntaba al aire, a ver, me intriga mucho el asunto porque yo sí quiero seguir pensando que el elector es una persona inteligente que es capaz de decidir por, bueno.
Tú sigue pensando.
Es que sí. Y sí creo también que tiene que ver un poco con la perversidad del sistema. Uno es desalentarte a ir a votar, eso sí, mantenerte uh-huh. entretenido uh-huh. o dormido o adormilado. Y eso incluye, por ejemplo, el mundo de las drogas, uh-huh. ¿no? Pero también, bueno, y otros, ¿no? El alcohol, la cruz, lo que sea, ¿no?
Todo lo que genere apatías.
Exacto. Pero también el hecho de que el sistema político esté pensado para unos pocos y que la gran mayoría no le vea una utilidad y por lo tanto se abstenga de votar. Mira, lo cual les conviene, tanto en Estados Unidos como acá.
Yo recuerdo mucho a uno de mis maestros de la facultad. Adolfo se llama el señor, que ya está retirado. Porque en su clase de historia siempre nos enseñaba que el gran éxito que ha tenido la narrativa occidental postmoderna, y estoy hablando de términos como demasiado rimbombantes, pero bueno, hablemos.
¿Me explicas? Déjame buscar en Google primero narrativa.
Narrativa.
Luego occidental
y luego postmoderna. Postmoderna. O sea, eso es una cosa demasiado densa. No, miren, si no... ¿Qué ha pasado en el mundo occidente? ¿Entiendes occidente lo que es de los Montes Urales para acá? Uh-huh. No contemplamos a Asia.
Déjame, pongo en Google Earth, Montes Urales. ¿Dónde está Montes Urales?
No contemplemos Asia, eso tiene Eurasia, lo que es Rusia y toda esta zona, y lo que es la India, y lo que es Japón, China, toda la zona oriental. Uh-huh. Pero lo que ha pasado como de lo que nosotros conocemos como Europa Occidental, o sea, que es Francia, Italia, Alemania, todos estos países, hasta acá, hasta la zona del continente americano, es que nos han vendido el relato del enemigo. Y a partir del otro como enemigo, o sea, siempre hay alguien contra quien luchar porque siempre hay alguien malo. Y lo estamos viendo ahorita con lo que mencionabas hace un rato del tema de la trama rusa y la rusofobia y todo esto. Digamos que...
Pero si no es ruso es el Islam, y si no es el Islam, este...
Es Kim Jong-un, y si no es Kim Jong-un son los narcos mexicanos, y si no son los narcos mexicanos, o sea, es whatever you want. Uh-huh. Pero siempre tiene que existir alguien o algo que atacar. Y a partir de ese algo o ese alguien que atacar, se fundamentan, puede ser la supremacía blanca, pueden ser los negros, puede ser, o sea, todo lo que hoy vemos como que se va para los extremos, es susceptible de convertirlo en un relato sobre el cual fundamentar una cantidad de distractores.
Sí, sí, sí.
Distractores, porque eso es entonces. Nos hablaban de Frida Sofía, entonces un distractor. Nos hablan del muro de la frontera y entonces es un distractor.
La marcha del sincretismo del sábado.
La mancha del sincretismo que además...
Y luego aparte la marcha por Jesús.
Como tres calles más adelante, ¿no?
Exacto.
Entonces, son una cantidad de distractores que realmente... lo que hacen es desinformar muchísimo.
Sí.
Hay algo que siempre digamos que promovían mucho nuestros maestros en la facultad, a pesar de que éramos de una facultad de comunicación y periodismo, nos decían, contrasten los medios de comunicación. O sea, no se queden con un medio de comunicación o no se queden con un solo tipo de medio de comunicación.
Exacto.
No se queden con radio, no se queden con tele, no se queden con prensa. Y no se queden solo con lo que habitualmente se consume aquí. O sea... contrasten lo que se ve en otros lugares, dense a la tarea de usar otros medios, busquen y consulten qué se está diciendo en otros países, busquen y consulten incluso las contracorrientes que tienen que ver con el tema
la misma nota en dos medios ideológicamente distintos, por ejemplo, ¿no? Cuando había ideologías, porque ahorita ya ni eso.
Sí, porque ya ni ideologías. Porque ahorita hasta cuatro, cinco, seis medios tienen la misma nota que viene de la misma fuente, que es una agencia de noticias, y que esa agencia de noticias tiene una agenda que está dictaminada por unos intereses políticos, unos intereses económicos, bla, bla, o sea, bueno.
Okay. O en muchos casos es solamente una declaración de alguien que se da por válida, por uh-huh. ejemplo.
Sí, por ejemplo, ahorita el tema es que Donald Trump Jr., la noticia, o sea, el boom, la noticia uh-huh. es que sí, que siempre sí habló con Julian Assange. El mismo Julian Assange lo había dicho desde mitad de año, desde comienzos de este año.
Come on, exactamente.
Sí, o sea, entonces, ¿qué noticia va a ser si ya Julian Assange lo había dicho? O sea, no le habían creído a Julian Assange, le tienen que crear una investigación. Entonces, se generan como una cantidad de distractores en torno a los temas que la pregunta es, ¿y qué hay de fondo?
Uh-huh.
O sea, por ejemplo, ahorita nosotros somos conscientes de que están pasando una cantidad de cosas en México, pero ¿por qué no habla nadie en México de los más de 5,000 pozos que hay? O de las más de 5,000 instalaciones que hay para extraer petróleo por la vía del fracking.
Exacto.
En México. O sea, ¿por qué no se habla de eso?
O del despojo a tierras indígenas por parte de mineras canadienses.
O ¿por qué no se habla de Odebrecht? En toda Latinoamérica están rodando cabezas de cuenta de Odebrecht y aquí impolutos.
Sí, sí, sí.
Lo único que se les ocurre es correr al fiscal, al investigador, al que estaba detrás del tema. Y entonces tú llegas y dices, o sea... Hay que ir un poco más allá. ¿Okay?
Sí, y ante ello, la discusión pública, para encuadrar el asunto, John, en redes sociales, es si Mon Laferte la cagó o no la cagó por decir que la pregunta que le hizo el reportero era machista o no, porque le preguntaban si cómo le hacía para tener tantas más mujeres, porque entre mujeres se odian.
Mira, es que también estamos plagados de eufemismos. Entonces... las cosas como son. Sí, era una pregunta con una cargada tendencia machista. Sí, pero también... Y Mon Laferte estaba en una rueda de prensa que era su rueda de prensa. Ella tenía derecho a decir lo que quería decir porque es su rueda de prensa.
Uh-huh.
Entonces, pues, a ver, si te invitas, te atienes, ¿no? O sea, si vienes a mi fiesta es porque te atienes a lo que te ofrezco mi fiesta, ¿verdad? Yo, digamos que siento que hay una cantidad de cosas. Nosotros estamos viviendo en una sociedad de la indignación y es curioso porque lo decías hace un rato con el tema que estaba leyendo la noticia, que yo también la traía, pero qué bueno que me la ganaste, con el tema de Facebook y cómo Facebook está manipulando algunas de las deficiencias cerebrales que tenemos nosotros. A mí, me parece interesante que incluso hay un artículo complementario a ese que dice que nosotros vivimos en la sociedad de la indignación. Todos nos indigna, pero no hacemos un carajo para resolver la indignación.
Más que darle clic, no, o like, o sea, y como o firmar si, ahí en change.org.
Sí, pero y o sea, vete a la calle, exige. No, es que, no, qué miedo. O sea, no, porque si exijo, me matan. O sea, porque estamos en uno de los países con más violencia en contra de quienes expresan su pensamiento contrario al establishment, al statu quo. Entonces, yo siento que nosotros estamos utilizando las herramientas que se nos están ofreciendo de manera, digamos que equivocada en muchos casos, ¿verdad? O las estamos subutilizando. Le hace el caso de Facebook, le hace el caso de Twitter, le hace el caso de Google. Y peor aún, estamos entregando absolutamente todo lo que es más valioso de nosotros, que es nuestros hábitos de comportamiento y de consumo, en una sociedad consumista como la nuestra. Entonces estamos entregando lo más valioso para una sociedad capitalista consumista, que es nuestros hábitos y patrones de consumo, a cambio de nada. Entonces abres tus cuentas en Facebook, abres tus cuentas en Gmail, abres tus cuentas en Twitter... Y publicas información privada, publicas fotografías de tu familia, publicas patrones de consumo, patrones de viaje, patrones de visita, y le estás entregando facilito, o sea, como dirían popularmente, peladito y en la boca a quienes generan publicidad a través de estas plataformas para que te llegue a ti direccionado algo. Que lo decías tú, que estabas cansado del algoritmo de Facebook. Y dijiste que habías vuelto a abrir Facebook porque te acordaste de la contraseña porque se te había olvidado. Yo sí. Me acuerdo de la contraseña, pero ni loco lo vuelvo a abrir porque no me interesa absolutamente lo que está ocurriendo en Facebook. No aporta absolutamente nada a mi vida, nada más que un marasmo de distracción y una cantidad de cosas que no me dejan. De hecho, desde que no tengo Facebook soy como un poquito más... Cuento con más tiempo para otras más cosas. Y desde que ya no estoy tan pendiente como en las redes sociales. Sí, lograba tuitear muchísimo, pero ya no tuiteo tanto. Ya, si me dan FAP bien, si me dan like bien, si me dan RT, no, pues, o sea, bien, como que también tiene que ver un poco como con uno hacerse consciente de que lo está haciendo es para generar como un mecanismo de comunicación de lo que tú estás pensando, pero si te dan FAP, bien, si ganas seguidores, bien, si no, no hay problema.
Si no es el fin último, ¿no?
Sí, tienes un espacio, que era lo que decías, la sociedad de el autoelogio. Eso es lo que estamos viviendo ahorita nosotros. Y por eso es que hay tanta gente que llega a los extremos. Hay chicas que empiezan enviando fotografías un tanto sugerentes y terminan compartiendo sus packs completos con gente a la que nada que ver. Y después se ven expuestas. Entonces dicen, ¿pero por qué? Pues a ver, si tú misma estabas buscando eso. O el chico que llega y empieza a también tener como una serie de interacciones a través de las redes sociales y termina siendo o amenazado o termina siendo bulleado. A ver, unas cosas traen otras. Entonces, un poquito más mesurado el tema con el uso de la tecnología. Sé que hablamos de tecnología y es curioso que diga yo que tengamos que tener un uso más mesurado de la tecnología, pero al menos no mesurado, al menos más consciente. Al menos más consciente. Yo, por ejemplo, lo tengo clarísimo. A mi hijo yo le dejo ver cierto tipo de contenidos en internet. Pero, por ejemplo, ya lo tengo clarísimo. YouTube Kids no voy a volver a ver. Porque... Sí me encontré, en algunas ocasiones, lo encontraba viendo algunas cosas en el dispositivo móvil que, papá, déjame ver muñequitos, o que lo ponía a ver muñequitos y de repente yo encontraba que estaba viendo unas cosas y yo decía, ¿cómo estás viendo eso? Y me ponía a ver, estaba en YouTube y decían, ¿pero por cómo llegó hasta ese contenido? Y hasta que hace poco leí el artículo, que fue hace un poco más de una semana, dije, no, olvídate de YouTube Kids, adiós, y desinstalado por completo YouTube Kids. Ahora está concentrado en otros contenidos, como más orientados para la fase de su vida en la que está. Yo creo que uno tiene que, digamos que, asumir ese control con uno mismo y con la gente que tiene a su alrededor. Y también ofrecer la posibilidad a la gente de que reflexione un poco frente al uso que está haciendo la tecnología. Entonces, vamos, inteligencia artificial sí, es un tema que es delicado, que hay que revisar. El tema del uso de la tecnología por parte de los chiquillos también es un tema que hay que revisar. Pero sí ser conscientes también de que estamos viviendo como en una sociedad de del autoelogio, uno, y dos, del hartazgo. Todo el mundo está harto, pero nadie hace nada por resolver el hartazgo. Tú decías que nos vapulean constantemente con una cantidad de mensajes. Lo vi con el tema del 212. Uh-huh. La cantidad de gente que habla sin argumentos, atacando cosas, o hay gente que por defender otras también enarbola unos extremos que tú dices, no, tampoco, o sea, está bien, defiende lo que defiendes, pero no lo defiendas de esa manera. Yo estuve muy pendiente de lo que pasaba con el 212 y sí soy consciente de que había muchísimas cosas que estaban diciendo que no era verdad, pero la forma de defender lo que se defendía tampoco era la más adecuada. Uh-huh. Y no quiero entrar en detalles ni particularizar. Pero sí creo que nosotros tenemos que bajarle un poquito la intensidad a eso, porque las redes sociales son un reflejo de lo que estamos siendo como sociedad. Y nos estamos volviendo intolerantes, nos estamos volviendo ofensivos, histéricos. Nos estamos volviendo histéricos. Entonces, como que lo que está pasando, me acuerdo mucho de la película El Señor de las Moscas. Si alguien la ha visto, a lo mejor recortará un poco el relato.
O el libro de William Golding.
O el libro de William Golding, donde terminamos replicando lo podridos que somos donde quiera que sea que vayamos, por más, digamos, que virgen que sea la isla a la que lleguemos, terminamos replicando la podredumbre que llevamos por dentro. Mm. Entonces, con el tema de la tecnología hay que ser muy cuidadosos porque estamos cometiendo los mismos errores que hemos cometido históricamente como sociedad. O sea, estamos utilizando la tecnología para manipular, estamos utilizando la tecnología para generar diferencias sociales. Con el tema de puedes comprar o no puedes comprar este gadget, puedes comprar o no puedes comprar este teléfono, que en última lo terminas comprando y te das cuenta de que no te mejoró tu calidad de vida, no te subió de estatus y lo único que hizo fue que te generó una deuda de 2 años, uh-huh, impagable, y que por pagar ese teléfono no puedes, no sé, hacer otras cosas. Entonces sí siento yo que tenemos que ser un poco más cuidadosos con el tema de la tecnología. Y volviendo y encauzándonos con el asunto de la tecnología, hay una persona que es curioso porque es la que vigila todo el tema de las tecnológicas en la Unión Europea, que es Margrethe Vestager. Y ella es muy cuidadosa. Leía una nota que se publicó hace poco sobre un perfil sobre ella. Me llamaba mucho la atención porque ella no publica en sus redes sociales nada que no tenga que ver con temas que se deslinden de su trabajo. O sea, lo personal no lo publica en sus redes sociales. Mm. Borra los cookies prácticamente diario de sus dispositivos. No le gusta tener cookies ni de Google, ni de Facebook, ni de nada de esto. Y son como consejitos que da a quien es la que vigila todo el tema de las tecnológicas. Y es la que tienen problemas a Facebook, es la que tienen problemas a Twitter, es la que tienen problemas a Google, es la que tienen problemas a Uber en la Unión Europea, porque es la que está vigilando los derechos civiles de los ciudadanos europeos.
Qué bueno.
Entonces, ella como una gran defensora de los derechos civiles y de la intimidad y de la privacidad de los ciudadanos europeos, es una de las principales promotoras de que sí, la tecnología es una tecnología que se puede usar, pero privilegiando los derechos civiles, pero protegiendo la privacidad, pero... Entonces, es interesante, luego en un ratito más les comparto este artículo que también fue publicado, si mal no recuerdo, en la revista de Atlantic, sobre Margrethe Vestager, que da claves incluso para cómo comportarte en el mundo digital. Entonces, no usa, ella por ejemplo no usa Google como buscador. Mm. Porque dice que Google la traquea, o sea, la rastrea. Usa otras, GoGoDuck, que es una alternativa a Google. Es un buscador que funciona sobre Google. Ajá. Y que no te rastrea, no deja rastros de absolutamente nada de lo que navegas. Tiene una serie de limitaciones. Yo tuve la oportunidad de instalarlo. Me aburrí un poquito porque sí es muy limitado en cuanto a oferta de búsqueda. Ya Google nos tiene tan idiotizados con la facilidad con la que nos entrega los resultados que otra alternativa nos parece un poco como muy, de muy poca monta o de uh-huh, muy poca valía en comparación con Google. Pero interesante lo que plantea Vestager, porque nada más Google está siendo investigado esta semana por temas que tienen que ver con irrupción a la privacidad de sus usuarios, con rastreos ilegales no informados a los usuarios. Y en un tribunal, una corte en Estados Unidos, se le acaba de abrir un caso a Google por un tema que tiene que ver precisamente con eso, con invasión de la privacidad, con utilización de los datos de manera inescrupulosa para fines comerciales sin informarle a los usuarios. Entonces, sí son, digamos que estamos siendo testigos de que las tecnológicas están haciendo lo que se les está dando su gana, ¿verdad? Y todos seguimos entregando nuestra información sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo como de cuidado. ¿Ibas a decir algo, Ricky?
No, pues es que se nos está terminando el tiempo.
Como siempre.
Pero está volando el tema y bueno, pues qué importante es que nos demos cuenta de que efectivamente nosotros estamos siendo víctimas de violaciones de derechos sistemáticas, pero que nosotros permitimos, justamente entre otras cosas, por no tener la capacidad o la posibilidad de tenernos y leer las letras chiquitas de lo que les decimos, sí, acepto. Uh-huh. Y segundo, que no estemos conscientes de que nuestra información también es parte de nuestra personalidad y como parte de nuestra personalidad es parte de nuestros derechos que hay que cuidar y que hay que pelear si alguien los infringe.
En una sociedad comercial, lo más importante es la información de los patrones de consumo de esa sociedad. Pues valórenla como tal. O sea, sean un poco más recelosos. Si una compañía quiere saber qué es lo que ustedes hacen, pues que les cueste, ¿verdad? O sea, que tenga al menos el decoro de pagar una investigación de mercados para que alguien llegue a su casa y le pregunte usted qué hace. Y no usted se ponga de ofrecido a entregar su información sin absolutamente nada.
Y por cierto, que tus patrones de consumo, ya sea de música, de películas o de algún producto, no estén marcados por un algoritmo.
Así es.